KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. Otra vez, gracias por estar con nosotros. Les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Hoy en la hora 9, pues listos para llevarle a usted información de vital importancia y que le puede servir también a usted en su vida diaria, porque hoy vamos a conversar con el señor Alberto Mayori. Él es parte del equipo de la Caja de Seguro Social que está enfrentando algunas dificultades en el pago de planillas. Seguramente usted tendrá muchas inquietudes, las puede hacer saber a nuestras líneas telefónicas para poder solventar todas, y vamos a dejar que más adelante en el programa nos explique don Alberto qué está pasando en el seguro, por qué no se ha podido implementar bien este nuevo programa que compraron, que costó muchos millones de dólares, ¿no? ¿Verdad, don Alberto?
Así es.
Buen día, don Alberto. ¿Cómo está? No, nada más le saludo para que la gente pueda saber que está usted con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
Don Alberto, vamos a hablar más adelante acerca del tema del pago de planillas que está tomando la Caja de Seguro Social y que tiene, pues, un avance que hacer, ¿verdad? En este aspecto. Antes de eso, quiero yo referirme un momentito al Pulso de la Nación. Hay datos muy interesantes respecto a este tema y quería yo comentarle. Uno de ellos es cómo ha remontado nuevamente la campaña del presidente, más bien la gestión del presidente en estos días, o en la última encuesta. La última encuesta que lo puso aquí retrata un 57.6% de la gestión aprueba como excelente y buena. Un 41% dice que es mala o muy mala. Pues aquí en este sentido sube de 46 la aprobación que tenía en la encuesta pasada a 57. Quiere decir que casi el 60% de las personas considera que Martinelli está haciendo un buen trabajo. ¿Qué pudo haber ocasionado esta respuesta? A mi concepto, uno de los primeros puntos es que se ha quedado callado por más tiempo y no ha hablado tanto. Y eso le ha ayudado simplemente a no tener exposiciones confrontalistas con los diferentes sectores de la sociedad, y lo han percibido ahora como una persona que está tratando de hacer sus gestiones, de inaugurar sus obras, de ir a su metro, de ir al a pesar de que el Metrobús todavía le falta dar una respuesta más fuerte a la ciudadanía. Por lo menos el hecho de que no haya tanta confrontación es muy buena para la mayoría de los panameños. Eso es un análisis que yo hago, no quiere decir que sea exactamente lo que provocó que haya cambiado esto, pero un análisis pues muy particular es precisamente ese. Otra de las cosas que veo que están haciendo mucha preocupación en el panameño es la inflación y el costo de la vida. Los economistas hablan de que se trata de un asunto importado, de que no se puede mejorar de aquí a allá, pero lo que debemos de tomar en cuenta es que esas explicaciones al final se traducen de la misma forma, amargas, en el bolsillo de los panameños. Y esto es lo que el gobierno va a tener que ver cómo contracciona de aquí a finales de su periodo. Pues, en ese sentido,
si es que realmente se está tomando en cuenta una política económica dirigida a solventar los problemas de las masas, y con este sentido aprovechar los canales de subsidio para aminorar la pobreza, como se está hablando, que va bajando hasta un 25% según cifras de la CEPAL, buscar en esta oportunidad reducir el costo de la vida es importantísimo. El pescado está carísimo, la comida en sí, todo lo que ponemos en la paila diaria ha elevado el precio impresionante. Entonces, lo que destina la persona de su salario es un 60%, un poquito más, a alimentos, lo que le queda muy poco para poder estar en esparcimiento, que ya eso prácticamente nos queda ir al parque, no hay más. Que el parque no cuesta, jefa. Uno puede ir al parque tranquilamente. Faltan todos los las cosas de la casa, faltan las situaciones que hay con respecto al pago de las deudas, que estamos endeudados en una cosa y la otra. Bueno, en eso la calidad de vida del panameño se ha desmejorado mucho, en el sentido de que no le queda mucho dinero libre. Y ahí es donde el gobierno va a tener que meter la mano. Lo ha tratado de aminorar con las jumbo ferias, pero mire que aquí eso no parece verse reflejado con tanto impacto, porque aún la gente está pensando cómo voy a sacar el dinero de... pues cómo voy a hacer frente a los gastos. Si sirvieran estas jumbo ferias, tuviéramos tal vez un resultado menos preocupante. Un gobierno elitista, habla el Pulso de la Nación, diciendo que el gobierno actual piensa en muy pocos. Fíjese que esto contraviene completamente con la génesis que llevó al presidente a su al poder, que era caminando en los zapatos del pueblo, y salía una zapatilla. Esto es sumamente contradictorio al trabajo que hace el gobierno en subsidios. Se destinan 1.200 millones de dólares en subsidios anuales. Esto va dirigido al gas, al diésel, al red de oportunidades, a la beca universal, a muchos, muchas cuestiones que supuestamente impactan en el ingreso de la persona. Pues le ayuda a mantener un ingreso más sólido, porque la repartición de todas estas situaciones le da un respiro al ciudadano, pero así tampoco lo percibe la gente. En cambio, lo perciben como este típico grupo de elitistas, de yeyesones, que no se mezclan conmigo, pues que yo soy totalmente aparte. Y allí hay un problema de comunicación grande entre el presidente y las masas, aunque debería de tener un rapport, pues, cuando sale a hacer estas visitas, que sí he visto que ha hecho algunas, pero no hay una comunicación, tal vez, o un vínculo de afianzamiento que haya entre el gobernante y el pueblo. Y aquí es como se presentan estas situaciones. En la economía personal, la gente dice que va a estar igual prácticamente, y hablan acerca de la independencia de la Corte, pues que no tiene, y eso lo habíamos comentado el día viernes. Les recomiendo también el artículo que publiqué hoy en el diario Panamá América, eso está impreso, o en melodijoadelita.com, así todo seguido, melodijoadelita.com, ahí lo puede ver también, y puede leerlo, puede ver la página, también puede accesar a los programas que hemos tenido antes, y estas cosas que pueden ver en la página, algunos artículos interesantes, pues se las recomiendo. El gobierno también en este momento, bueno, la Asamblea Nacional tiene la disposición de hacer reformas en el sector informático. Hay algunas propuestas con respecto a la regulación de ciertas cosas en el Internet. Don Abraham Martínez es el proponente. Buenos días, diputado, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Adelita, mucho gusto en escucharte, y un saludo a todos los panameños que te escuchan el día de hoy.
Gracias, diputado. Diputado, ¿me puede explicar de qué se tratan estos proyectos informáticos?
Es un proyecto que ya tiene varios meses de estar dando vuelta a la Asamblea Nacional, ha sido revisado. No sé si recuerda cuando se dieron las situaciones del hackeo a varias cuentas, uh-huh, a varias cuentas personales, que surgió mucha discusión y mucha polémica sobre el tema, y empezamos a advertir inmediatamente lo desactualizada que está la normativa en Panamá que tipifican el delito en el ciberespacio y en las cuentas pues de correo electrónico y demás, y nos dimos cuenta que no solamente es un problema que es violatorio a los derechos humanos, del derecho a la intimidad, sino que es un problema que va mucho más allá, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la seguridad económica de un Estado. Revisábamos en ese momento y dábamos cuenta, por ejemplo, de qué sería del país si pudiese entrar y poder afectar la base de datos de instituciones tan fundamentales para la República, como es el caso de, por ejemplo, la Contraloría General de la República, las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas, las cuentas de la Caja del Seguro Social, donde están las cuotas de pago de jubilaciones de todos los panameños, pero donde entonces... están inclusive cuentas bancarias, donde está el Banco Nacional. Sí, que eso es una cuestión que trasciende más allá de custodiar o de tutelar bienes importantísimos de la persona, sino bueno, que también trasciende allá a la tutela de bienes que tienen que ver con la seguridad de todos los asociados a nivel del Estado mismo y sus instituciones.
Pero entonces, ¿se trata de dos proyectos, por lo que tengo entendido, o es uno? ¿Y cuáles son los fundamentos básicos?
Esto es un solo proyecto, solo proyecto. Lo que a este proyecto que originalmente presentamos nosotros, al anteproyecto que presentamos nosotros ante el Pleno de la Asamblea Nacional y que después fue debidamente prohijado por la Comisión de Gobierno hace ya casi un año, hemos trabajado con mucha pausa sobre el tema. Con mucha pausa sobre el tema porque es un tema complejísimo, en donde tenemos que revisar también la normativa internacional y armonizarla con la normativa internacional.
Sí.
Y hemos estado en esa misma dirección. Hemos tenido mucho apoyo también del Ministerio Público, la fiscalía que está al frente de este tema, que tiene que ver con eso, ha trabajado muchísimo. Hemos consultado a muchos especialistas de organismos internacionales que están interesados sobre este tema, en tratar de que Panamá adecue su legislación de acuerdo a las normas internacionales que hay sobre la tipificación y el control de los delitos electrónicos.
Pero realmente,
nuevamente, es un tema nuevamente que va a entrar en el debate y va a entrar en la discusión, pero sin suficacia. Tenemos que agradecer muchísimo, te repito, el soporte que nos ha dado el Ministerio Público y la Fiscalía sobre este tema que ha trabajado duro.
Pero dígame, ¿de qué se trata?
Hace una semana, dos o tres semanas más o menos, tuve una reunión en mi oficina con la fiscal y con los funcionarios de organismos de seguridad que tienen que ver con este tema. Se trata de delitos de tipificar de manera penal los delitos que se cometen dentro del uso del ciberespacio, dentro de las plataformas electrónicas. Se trata exactamente de eso, porque Panamá está totalmente en la indefensión respecto a estos delitos.
¿Cómo cuáles serían?
El hackeo.
¿Qué más?
El acceso a la base de información de instituciones con intenciones de entrar en ella y afectarlas. Puedo hablar de la alteración del contenido de las páginas, el envío con dolo de información dirigida a cometer un delito. Tú puedes mandar a través de una página, de un correo falso, con una falsa identidad, mandar informaciones, por ejemplo, para hurtar cuentas, para extorsionar. Tú puedes hacerlo.
¿Pero eso es a cualquier persona o al funcionario público?
No, a cualquier persona. Aquí se tutela el bien, el derecho a la intimidad, como parte de los derechos humanos que tenemos consagrado como parte del bloque de la constitucionalidad.
Sí.
Nosotros somos signatarios de todos los convenios internacionales de derechos humanos.
Y
tutela eso la persona humana, y se tutelan instituciones, corporaciones, empresas privadas y públicas. El objetivo es la tutela de eso.
Por ejemplo, esos. ¿Cómo se pretende regular eso en ese sentido? Porque, ¿cuáles son los mecanismos técnicos que van a usar para poder regular esto?
Bueno, mira, el tema de delitos es que una gran cantidad de los delitos comunes que se suceden en el mundo real, para decirle un nombre, entre comillas, el mundo real, pasa por los mecanismos tradicionales que todos conocemos en el mundo real. La innovación tecnológica y su acceso masivo a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, ha provocado que ese mecanismo o esa vía se constituya también en un medio de delito. Y tenemos nosotros que incluir ese medio de delito dentro de nuestro ordenamiento jurídico para poder tipificarlo dentro del tipo penal y asimismo tener la capacidad de reprimirlo y sancionarlo. En este momento no lo tenemos.
No, claro, por supuesto, pero ¿cómo lo hará cuando lo tenga? ¿Qué es lo que se tiene contemplado técnicamente?
Bueno, mira, todavía es un proyecto que está para el primer debate, solamente
no se ha consultado eso.
Está para el primer debate. Sí, lo que estamos buscando es exactamente la posibilidad de llevarlo en la orden del día de la comisión, que tiene todavía dos proyectos que también son prioritarios, que no están en el orden del día, y tendríamos que ver en qué momento del orden del día podemos nosotros ponerlo con cierta prioridad dentro de la comisión de gobierno para su debate. Sin embargo, ya hoy es primero de octubre, hay otros proyectos que también tienen prioridad, tanto como este, y al final hay que lograr pues la complacencia de los 9 comisionados de gobierno y de la directiva, la junta directiva de la asamblea, para poder darle marcha a este primer debate, que ese primer debate incluirá también la consulta pública.
Comprendo. Eso, a que esto podría incluirse tal vez en el orden de la comisión esta semana, la otra, o
qué. Sí, por agenda la comisión de gobierno se reúne los días miércoles.
Sí.
Habría que ver si efectivamente este miércoles se reúne y ya hay una propuesta de la directiva de la comisión para ver cuál va a ser el orden del día de los proyectos de ley que están todavía por discutir en primer debate.
Bueno, aquí el punto clave, según puedo percibir, va a ser la forma en que se regule esto, porque de ahí adelante a que pueden ser delitos cibernéticos, por así llamarlos, tienen que provenir con una regulación muy adecuada y quirúrgica para que no pueda interpretarse como una intromisión a la libertad de expresión o libre acceso a la información, etcétera. Y lo otro es que se va a tener que poner muy en clara la pauta de investigación al momento de hacer un tipo de acusación como estas, ¿no? Que yo sé que eso le corresponde al Ministerio Público, pero en ese sentido...
Tiene que estar legislado y tiene que estar la normativa.
No, eso es lógico, pero al momento ya de que está eso listo, el Ministerio Público, que muchas veces carece de un equipo de investigación fuerte, en algunos casos va a tener que prepararse mejor con peritos especializados en la materia para poder acusar con firmeza.
Sí, Adelita, pero no pierda de vista que a pesar de la soberanía jurídica de nuestras leyes dentro del Estado Nacional, el problema de la alta tecnología y de los medios de comunicación a través de estos medios electrónicos, si hay algo que está globalizado, es exactamente esto. Si es algo que tiene un nivel de globalización realmente, desde el punto de vista del origen donde se recepcionan los procesadores para poder hacer posible toda esta maravilla de las comunicaciones, tiene un carácter realmente internacional. Y como tiene un carácter internacional, por eso la persistencia en que tengamos una normativa que sea armonizada con el resto de las figuras jurídicas que se están dando en el resto de los países, la comunidad internacional, para que tengan la homogeneidad y la posibilidad de su aplicación. Y de ahí te digo con esto que también el soporte de carácter tecnológico es un compromiso que no solamente corresponde a un Estado en particular, sino a la comunidad de Estados, y particularmente a organismos de Naciones Unidas respecto a este problema de telecomunicación y demás.
Diputado, también vi, y quiero que me confirme si es así, que va a haber penalización para las personas que divulguen un correo entre funcionarios o saquen a relucir una carta, un papel o un adjunto en estos correos.
Si hay delito contra el honor, si hay delito contra el pudor, si hay estos delitos que todos conocemos que están tipificados, y esos medios para hacerlo, para cometer estos delitos, pero por supuesto que deben ser penalizados de acuerdo con la ley, ¿no?
La pregunta es nada más, los funcionarios públicos, ¿es esto?
No, para todos, para la sociedad. O sea, lo que no puede quedar es, no puede haber impunidad. Que porque esto no está normado, porque usé este mecanismo, eso no está tipificado en la ley, yo sí lo quedo impune. Se trata de la seguridad de todos.
Porque sería muy sesgado que esto ocurriera solamente o que esté tipificado únicamente para los funcionarios públicos.
No solamente, o sea, no solamente, repito, no solamente funcionarios públicos, bien, para los asociados, para los que forman parte de la comunidad y del Estado.
¿Esta ley es retroactiva, por ejemplo? ¿Se puede tomar en cuenta algunos hechos del pasado para poder...?
Acuérdate que el carácter retroactivo de una ley está dada por su carácter social. Entonces habría que revisarla en el marco del ordenamiento jurídico, si una ley como esta tiene ese carácter, para ver si es retroactiva o no. O sea, que sería adelantarnos a eso.
Ahí sí que no comprendo en qué casos sí y en qué casos no.
Te repito, tenemos que ver si los componentes de lo que está normando esta ley, de lo que pretende tutelar, califica para que sea considerada una ley con efecto retroactivo o no. Entonces tenemos que verlo a la luz del análisis de la normativa del conjunto jurídico que se produciría con la nueva ley si es que llega a ser aprobada.
Por ejemplo, los mails que ha sacado Balbina a relucir, ¿podrían entrar en esta tipificación?
Yo no te lo puedo decir, es un juicio ahorita de valor, de carácter jurídico sobre un hecho.
Claro. No, eso para saber aislado, si entran o no entran.
Aislado. Uh-huh. Lo que sí te digo a ti es que así mismo, como tú no puedes pararte y vociferar y calumniar públicamente con tu rostro afuera, no puedes utilizar el anonimato para hacerlo, ¿o sí? O sea, irte por la vía anónima.
Lo que les va a costar difícil es probar, ¿no? Probar quién fue y cómo se hizo. Eso en materia cibernética se puede hacer, pero con gente muy experta.
Y se resolverá tecnológicamente.
Sí, eso hay que hacerlo con gente que sabe muy bien del tema, ¿no? Aquí contamos muy buenos profesionales en ese sentido, pero hay que hacerlo con gente
seria. Muy buena asistencia internacional sobre el tema.
Tiene que haber gente seria.
Así es. Así mismo es capaz de rastrearse en el ciberespacio procesos de comunicaciones y orígenes y destinos, también eso se puede bajar al mundo real y debe poder demostrarse, ¿no?
Bueno, ahí necesita tecnología de punta, ¿no? No cualquier aparato le hace algo así.
Créeme que habrá el peritaje y lo que corresponda para poder hacer efectiva la ley.
Bueno, entonces lo que yo estoy escuchando es que esto va a tener que venir con un monedero debajo del brazo. Sí, claro.
Lo que yo creo
buen presupuesto,
que hay alarmismo innecesario.
Don Abraham, escúcheme. Es como toda ley. Cada ley que se regula no puede ir nada más así. A veces tiene que venir con un presupuesto para que funcione.
Sí, es correcto. ¿No? Pero por supuesto, y muchas cosas ya están materializadas y falta una normativa que la regule, y viceversa. O faltan complementos, o falta algo más de presupuesto para hacerla, pero muchas veces ya están las cosas. Comprendo. Lo que se falta es la regulación.
Gracias, diputado. Muy amable. Muchas gracias, y sé que está en una actividad allá en su circuito, lo dejo para que continúe. Gracias por la información y por darnos a conocer este proyecto.
De nada, a la orden.
Muy amable, don Abraham Martínez, vicepresidente del Parlamento Nacional, que está hoy con nosotros hablando acerca de un proyecto, de una iniciativa que tiene como propósito tipificar algunos delitos cibernéticos. Vamos a ver qué tipo de debate genera esto. Va a estar muy interesante porque ahí, imagínese todo lo que van a sacar ahí. 924.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat,
una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña.
Plan Martinelli, cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Esto fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio
sí.
En el país.
El manejo que le dieron a este expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido. Don Alberto Mayori está con nosotros, es director de finanzas de la Caja de Seguro Social. Antes de entrar con él, quiero hacer un anuncio importante a los ciudadanos para que se animen cuando tengan algún problema, alguna situación de hurto, de robo, a mano armada, de violencia doméstica o cualquier otro delito, a denunciarlo ante las autoridades competentes y no quedarse callados, porque estas políticas ayudan, más bien, esta situación ayuda a que el CIEC pueda hacer políticas importantes en el tema de seguridad nacional y eso al mismo tiempo puede dar con buenos resultados en cuanto a la forma en lo que quiera hacer el trabajo de el Ministerio de Seguridad para recolectar no solamente las denuncias, sino hacer diferentes implementaciones en el tema de prevención, etcétera. Ahí hay un anuncio importante por el sistema integrado de estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad Pública y es precisamente denunciar este tipo de hechos si usted o alguien de sus parientes ha sido víctima, que no se quede callado. A propósito de esto, quiero felicitar a la licenciada Araceli Casanova porque sus publicaciones y ella como mujer, como trabaja, como mujer que se preocupa por que tengamos un mundo libre o para eliminar las almas pequeñas, ha sido designada como una de las tantas mujeres y pues un grupo seleccionado de ellas que han tenido una labor importante en este tema. A ella le voy a dar pues mi más grande felicitación porque he visto a quienes se seleccionaron y han sido personas de Latinoamérica con importantes contribuciones a erradicar el tema de los delitos con arma pequeña, hablando ya saben, en prevención, en su trabajo que hacen diario, en divulgación, en publicaciones, etcétera. Yo le doy a Araceli una felicitación inmensa por este gran logro y de verdad que una cosa que debemos de tomar en cuenta también al momento de ejercer un cargo público. Ahora sí, don Alberto.
Buenos días.
Buenos días, don Alberto. Don Alberto es director de finanzas de la Caja de Seguro Social. Si usted quiere hacer algún tipo de comentario, dígaselo. Ahí está el señor Máximo de León al 223-0889, al 223-1944. Hágalo. Don Alberto, se ha puesto en marcha un nuevo software para hacer frente al pago de planillas, ¿verdad?
Correcto.
Ya puede ser interna y patronal, etcétera, bueno, todo lo que refiera. Exacto. Se pagó bastante plata por eso, por según lo que tenemos entendido, y es que precisamente era aproximadamente 106, me estaba diciendo, 106 millones de dólares.
No, 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 de 6. 6.
Ah,
6. Por eso estoy diciendo.
106 a 6.
No, no, es mucho. Y 6 millones de dólares es relativamente poco para un sistema de este tamaño.
Maravilloso. Ok. Serían 6 millones de dólares. El problema es que no ha avanzado como se esperaba. ¿Qué es lo que ha pasado?
Hay varias situaciones.
Sí.
Y voy a echar un poco atrás para poner prioridad, porque no es que se implementó este mes. Venimos en esto desde enero de este año.
Así es.
Haciendo la divulgación, haciendo la adscripción de los patronos al sistema, pidiéndoles que completen la parte que les tenían que completar, la parte de descargar su firma digital, de regularizar la información de sus empleados en el sistema. Esto lo estuvimos haciendo desde febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, mayo, junio y julio empezamos ya a validar las planillas que estaban entregando, no por el sistema, sino por el sistema tradicional, usando la regla de validación del sistema nuevo. Devolviéndole al patrono, reportándole, tienes estas inconsistencias que hay que corregir, vamos a aceptar todas las planillas, las aceptamos en junio, las aceptamos la de julio, con inconsistencia, en el mes de septiembre, que se paga la planilla preelaborada de agosto, y ahora el último mes, ya este mes sí estamos devolviendo las planillas que tienen inconsistencia. ¿Qué pasó? El número de patronos que todavía tenía que corregir era tan grande que tuvimos que hacer varios mecanismos alternos. Tratar de corregir nosotros en la instalación esas planillas, y las que no logran corregirse, facturarlas de oficio. Esto trajo varias consecuencias. Se sobrecargó el sistema porque está haciendo procesos para los cuales no estaba diseñado, como era el procesamiento de las planillas que venían de la forma anterior en el nuevo sistema. Hizo que los primeros días de recolección colapsara el sistema.
Colapsara,
se ponía muy lento.
Tengo entendido que las filas son eternas, que había errores en cuanto a las cifras.
Vamos a hablar de los errores después, pero primero las filas. Se hacían largas porque el sistema era lento. Hicimos algunos ajustes el martes pasado por la noche, hicimos otro el miércoles por la noche. La plataforma está mucho más estable. Hemos estado cobrando relativamente bien lo que fue el jueves y viernes. Hoy entiendo que están cobrando relativamente bien también. Pero estos procesos que tuvimos que hacer trajeron algunos otros inconvenientes. Y vamos al tema de los errores. El error más frecuente que nos hemos encontrado, ¿qué pasa? Es lo que hemos denominado el error de aviso de entrada. El sistema requiere que uno reporte que esta persona tenga un aviso de entrada que está trabajando para mí. ¿Qué pasa? Si el patrono no lo hizo y nosotros lo corregimos automáticamente, como unos procedimientos alternos que teníamos para no rechazar 60% de las planillas del país, entonces el sistema automáticamente ponía el aviso de entrada el primero del mes. Si un patrón declaraba, si alguien, por ejemplo, alguien entraba a los últimos días de la planilla, cobraba nada más $100, por un ejemplo. El sistema lo que hace es que valida, el empleado recibió $100, tiene un aviso de salida este mes, no tiene un aviso de entrada, sí, ¿cuándo el aviso del primero? Ah, trabajó los 30 días. $100 es menos que el mínimo establecido de cotización. Entonces lo que hace es ajustarlo para efectos de calcular el seguro social, toma una base de 235. Si tú eres una empresa que tienes muchos trabajadores entrando y saliendo y no hiciste las correcciones, no se puso el día exacto,
sí,
porque tenía que poner la empresa y lo pusimos nosotros el primer mes, ocurrieron este tipo de errores. ¿Qué sucede? A la empresa tener, cuando vaya a corregir y poner la fecha correcta, se va a generar un crédito por esa diferencia, por el sistema había que calcular. A este empleado se le calculó en base al mínimo y no es cierto, sino que había eso de la fecha que tenía estaba bien porque trabajó nada más 10 días en el mes y generó la nota de crédito correspondiente.
Sí, pero ¿cómo, cuántos errores hay como esos, don Alberto?
Bueno, las empresas constructoras, por ejemplo, que tienen personal entrando y saliendo.
Y en horas extras, y miles y miles.
Ese es el error por los que tienen aviso de entrada por la cotización mínima. Si lo que reportaron es más que la cotización mínima, no debe haber ese tipo de error. Pero tenemos otros errores, tenemos otros errores de empresas que hicieron su trabajo, reportaron una planilla,
sí,
se les calculó, reportaron por el sistema viejo, y en el interín de que se calculó la planilla por el sistema viejo, hicieron correcciones en el sistema. ¿Qué pasa? Uh-huh. El sistema al encontrarse, estoy cargando, este empleado tiene una planilla con correcciones en el sistema nuevo, y viene una carga de una planilla del sistema viejo,
uh-huh,
y son distintas, hay una inconsistencia, no están sincronizadas, esta tiene más aviso de entrada que el otro, el sistema para la facturación y se va y factura el mes anterior de oficio. Entonces, y esas son las cosas que van complicando. El mes anterior era la prelaborada de julio. La prelaborada de julio no tiene decimotercer mes, la de agosto sí. Entonces, uh-huh, hay una gran diferencia porque me facturaron de oficio la de julio y yo en mis cálculos tengo la que hice yo de agosto, uh-huh, que incluye decimotercer mes. Y pueden haber variado los salarios. Entonces, lo que queda es, hay que corregir, ellos tienen que corregir esa...
¿Cuántos meses están atrasados, don Alberto?
Por este, así este es el primer mes que estamos facturando con el sistema nuevo.
¿Cuál es este? ¿Septiembre?
En septiembre es el mes cuota de agosto.
Pero eso empezó desde agosto.
Cuando digo agosto, es los salarios declarados de agosto. Lo que ganó el empleado durante agosto se factura
en septiembre, el mes siguiente, obviamente, en septiembre. Claro. Entonces, digamos, para poner un efecto práctico, ¿dos meses?
De,
por así decirlo,
esto debería irse normalizando mucho más en septiembre, después en octubre, después en noviembre, de aquí a fin de año demostraron eso. ¿Por qué? Porque el que ya hizo todo el trabajo, ya hizo las correcciones para declarar la planilla del mes cuota de septiembre, ahora en octubre lo único que tiene que hacer es entrar al sistema, validar que la información es la correcta, o cambiar si alguien le cambió el salario, si le ganó más horas extras, o si alguien entró o salió, y automáticamente declarar la planilla.
¿Qué es? O sea, es que lo que yo veo aquí es no solamente que hay una situación de adecuación, uh-huh, ¿verdad?, con este nuevo software, sino que el mismo patrono va a tener que estar ojo al Cristo prácticamente con esto, para evitar que haya una imprecisión en este sistema.
Bueno, es que lo que pasaba
con sus cuotas.
El sistema es con sus cuotas, tiene que dar... como tú dijiste, ojo al Cristo de que esté reportando la información correcta y sin consecuencias.
No, o que el software lo entienda como tal, ¿no? No solamente
que,
eso.
Que puede pasar que la clasifique bien. Si es horas extras,
¿por qué está lento esto? Explíqueme cuál fue el problema técnico
que hizo. El técnico de la lentitud es ese, que se añadieron procesos extras. Estamos haciendo procesos adicionales para tratar de corregir en cierta medida las planillas de los patronos que no hicieron sus correcciones a tiempo.
Pero eso venía así desde el inicio, es decir, este nuevo software se instaló para específicamente corregir ese problema.
El nuevo software se instaló para que la información que entrara viniera bien desde el principio.
Sí.
Para que venga bien desde el principio hay que hacerla sobre la plataforma del sistema. Estamos ahora recibiendo información por la plataforma vieja, validándola para pasarla al sistema. O sea, lo estamos pasando nosotros y no el empleador directamente, porque no ha tenido tiempo o no ha podido hacer las correcciones para hacerlo ellos directamente. O sea, una vez que la información pasa, si pasa bien, el próximo ciclo, el empleador lo único que tiene que verificar que la información está bien, que es la que sale de su planilla, su sistema de planilla o manual, como quiera que la lleve, y regularizarla en el sistema, o sea, confirmarla en el sistema.
Uh-huh.
De hecho... dentro de todo esto, todo lo que ha pasado... dentro de las largas filas que hubo y que están habiendo, el mes pasado hubo 277 empleadores que presentaron su planilla en línea. Ni siquiera se aparecieron por la cárcel social.
Uh-huh.
Presentaron su planilla, están en el proceso de imprimir sus avisos de cobro para ir a pagar. O sea, no hicieron fila, no hicieron nada. Y la idea es que todos eventualmente estén de esa forma. Por eso digo, los que ya entraron, los 277, más los que han corregido su información este mes, están en posición de poder hacerlo.
¿A qué compañía le compraron esto?
Este sistema fue provisto por un consorcio entre SSA Sistemas de Panamá y Inersoft Consulting de Colombia.
Ajá. ¿Estas personas o estas empresas qué están haciendo para ayudarles a solucionar
Las empresas nos han acompañado en todo el proceso y el personal de ellos de Colombia ha estado aquí desde un mes y medio antes de la entrada de este periodo. Constante viene a Panamá y han estado aquí todas estas semanas. Yo no diría, no trabajan 24 horas, pero los consigo a las 7 de la mañana, los consigo a las 2 de la mañana para ver cómo han ido los cambios que se han estado implementando cuando hacemos cambios en horas de la madrugada.
¿Y cuándo se pretende regularizar esto? ¿O cuándo es posible hacerlo?
El sistema como tal se ha regularizado bastante en la última semana. Para este fin de semana tenemos programado otro cambio, que sí es un poco más grande en la envergadura, por eso probablemente saquemos el sistema de línea desde el viernes hasta el lunes para hacer ese cambio.
Para el próximo.
Estamos esperando cerrar el periodo de recaudación.
Pero es que mejor esperar a que se pague, ¿no?
Es que el periodo de recaudación termina este miércoles 3.
Uh-huh.
Queremos hacer el cambio antes de abrir el periodo de presentación de planillas.
O sea que va a estar cerrado el sistema del viernes al domingo, ¿es posible?
Es posible que esté cerrado el viernes al domingo.
¿De la caja? Para que sepa la gente.
Este sistema de sistema de ingreso y operaciones
económicas. ¿En qué afecta eso al usuario?
Al usuario de planillas prácticamente en nada, porque ya va a haber pagado. El sistema va a estar cerrado y se abre para el periodo de declaración de planillas. Va a perder un día del periodo de declaración de planillas. De presentación de planillas preelaboradas. Y eso lo podemos tener porque el sistema nos va a dar la flexibilidad de extender los periodos de ser necesarios. Del mes pasado extendimos el periodo de presentación de planillas 2 semanas más de lo normal.
¿Qué van a hacer con los errores? ¿Cómo se puede corregir eso?
Los errores
de la forma más rápida.
La mejor forma de corregir los errores es que nosotros no tengamos que hacer correcciones por los empleadores en nuestras instalaciones. Que el empleador sea el que introduzca la información correcta para no dejarnos a nosotros o a una rutina automática el tener que decidir qué día es el aviso de entrada de un empleador que no lo tenía. Procesar a tiempo las afiliaciones. Ese es otro de los errores que se presentan y ese sí es un error algo crítico porque si no hay un empleado afiliado no corre la planilla hasta que ese empleado no esté debidamente afiliado.
Uh-huh.
O sea, la mejor forma de correr los errores es usando el sistema. Es ir dejando el sistema tradicional, el famoso Sismeca como se conoce, y empezar a utilizar la plataforma directamente para la presentación de las planillas. Ahora, eso sí, el sistema es mucho más rígido, tiene mucho más controles y salen otras situaciones. Por ejemplo, hoy tenemos una de que como el sistema tiene un mecanismo de control y el periodo de pago oficial se vencía el 30, los recibos generados tenían fecha de validez hasta el 30. Muchos empleadores se han presentado con los recibos generados la semana pasada a pagar hoy y el sistema ni siquiera lee recibos que tienen fecha vencida. Entonces nos ha tocado estar en las agencias regenerándoles los recibos con la nueva fecha válida hasta el 10 de octubre.
Pero eso es un trabajo manual espantoso.
Es la generación automática. Lo que decimos a los empleadores es que entren al sistema y lo regeneren antes de ir a la agencia para que lleven un recibo válido por un periodo. Esto es así porque obviamente las deudas a la Caja de Seguro Social van generando intereses. Estas no estamos calculando intereses, pero el sistema funciona así. Entonces, los recibos de pago, si uno se acuerda la planilla, el recibo de pago antiguo decía uno debe tanto, si paga hasta la fecha, si paga después de la fecha y así. Ahora el sistema lo calcula automáticamente. Tú puedes pagar, generas tu recibo de cobro, es por tanto y tienes para pagar de aquí a X fecha. Si te presentas con un recibo de cobro vencido, te va a decir, tienes que generar otro para que el sistema calcule si acaso no se calcularon intereses en la nueva fecha. Pero hay que generar otro recibo de cobro.
Y lo estamos viendo. ¿Es más burocrático, don Alberto?
Es más controlado. No es burocrático porque la generación de recibo de cobro es mucho más ágil. No es que el empleador se haya montado a la plataforma, entre al sistema y haga la generación del aviso de cobro. De la otra forma, se prestaba mucho porque quedaba decisión de alguna persona si aceptaba el pago o no, porque el recibo decía si era tal fecha, y pagos manuales, con sellos manuales, yo puedo poner, ok, pagaste una fecha, pero pongo el sello para atrás.
¿Qué pasa si uno no logra pagar todo?
Si uno no logra pagar...
Sí, se abona.
Hay pagos, queda como un abono en la cuenta.
Está bien, pero lo acepta el sistema,
vaya. El sistema lo acepta, y valida el sistema, lo que valida uno pasa el recibo de cobro, la valedora le pone exactamente lo que pagó. La factura, el recibo de cobro puede ser por 100,
uh-huh,
y uno dice que pagó 80. No ha pasado que la factura de cobro de la caja, del recibo de cobro, el cálculo de la caja es menos de lo que el empleador dice que él debe según su planilla. Uh-huh. Una moción de que, y algunos han pagado, no, yo voy a pagar la cantidad que dice mi planilla. Entonces pasa un recibo de cobro con una cantidad mayor a la que dice el recibo de cobro. Y otro tema, ya que estamos hablando de la parte tecnológica, es ahí, no ha pasado mucho que hay empleadores que tienen Internet Explorer, que está dando ciertos problemas con la aplicación, o es de los más lentos de los navegadores que hay para comunicarse con la aplicación. Nos estamos recomendando que use un navegador alterno como Mozilla Firefox, que ha dado muy
buenos resultados. Esas situaciones a veces no son compatibles exactamente con una Mac o con una Dell, o con, depende del computador que uno tenga enfrente. Y en eso puede enfrentar, claro, algunas retrasos, tropiezos, dificultades, y muy desesperantes.
Es desesperante porque no se saben. Una vez que saben cuál es la solución.
¿Cuál es la recomendación que dan?
La recomendación, ¿verdad? Como caja y ¿verdad? como empleador doméstico, porque a mí me pasó, es usar Firefox.
Firefox.
Hasta que superemos la parte esa técnica con... personal,
y después técnico, puede ir con cualquier software, con cualquier instrumento.
Trabaja con cualquiera, pero el trabajo con Explorer es mucho más lento, sí, y da la impresión de que el sistema se ha quedado
muchas colgado. Veces no es tanto. Entonces,
y a veces tiene problemas para desplegar la página, una página.
Pero Firefox lo hace mejor.
Firefox lo hace mucho más rápido.
Y no han enfrentado problemas de congestionamiento en ese sentido. O sea, obviamente sí hay esta lentitud que usted dice, pero ¿se les ha bloqueado el sistema?
El sistema se nos bloqueó en una ocasión cuando había una cantidad excesiva de usuarios concurrentes estaban tratando de accesar, se quedaba la sesión abierta, tratando de acceder de nuevo, otra llamada a la base de datos y eso generaba congestión.
Claro.
El tema de la congestión lo hemos superado ampliando la capacidad del equipo, que fue lo que hicimos el martes por la noche pasado.
Don Alberto, pregunta a nuestra audiencia que cómo hacen quienes pagan a las domésticas que no tienen acceso a la computadora.
El tema de las domésticas es mucho más fácil. El que ya tiene una doméstica registrada, la generación del aviso de cobro es automática. No tienen que ir a la agencia si hay algún cambio, si salió la doméstica o si no salió.
¿Pero en eso hubo imprecisiones también? ¿Errores?
Tenemos un error con el tema de las domésticas, porque tenemos empleadores que se les está facturando como si tuvieran empleados domésticos, pero no tienen nadie afiliado ni reportado.
¿Cómo así? No entiendo.
O sea, se les está cobrando por una doméstica, pero no tienen nadie reportado como doméstico ni afiliado como doméstico.
¿Y entonces?
Entonces tenemos que investigar y vamos a llamar a su empleador y decir, ¿es verdad que usted le están cobrando? ¿Usted tiene o no una...?
¿Y cómo, cuántos casos presentan como ese?
De esos son, creo que eran 60 o 100, estamos hablando de ese tipo de casos.
¿No hay más de esos?
No.
O sea, que es un porcentaje. ¿Por qué se presentó eso?
Porque como al que no hizo las correcciones,
sí,
se le facturó de oficio, o al que no trajo sus papeles para correr, se le facturó de oficio, lo mismo que se le había facturado en julio, y entiendo que estos empleadores se le han venido facturando... mayo, junio, no sé, había que investigar desde cuándo atrás se le ha ido facturando y no tienen un empleado asignado, ni siquiera en el sistema viejo.
Las personas que están a cargo de este plan, licenciado Mayori, ¿están capacitados para manejar este software? Es decir, ¿han recibido su entrenamiento como debe de ser? ¿O es que van a necesitar una persona permanente de estas empresas o de los colombianos para que estén aquí ayudando a los funcionarios?
Claro. Como todo implementación del sistema, al personal se le ha capacitado. Realmente, cuando empiezan a salir situaciones que hubieran sido difíciles de prever en el momento, y unas personas aprenden más rápido que otras.
En el ensayo error.
Sí, no ensayo error, sino que se encuentran una situación que no saben cómo resolver. Entonces ahí prefieren parar, consultar a ver si alguien lo ha hecho para poder seguir adelante antes de crear un error, que es un poco difícil crear un error, pero antes de hacer algo indebido. Bien. Entonces, como toda implementación de sistema, y es en todos es igual, se entrena la gente, viene un periodo de acompañamiento por quienes hicieron el sistema, que son los expertos, para ir aclarando las dudas, ir reforzando el entrenamiento del personal, ir formando expertos, y luego se retiran. Y eso, así funcionan todas las implementaciones de software en todos lados. Bueno,
puede hacer sus consultas, tenemos los últimos minutos, 223-1944 y 223-0889, llamar. Máximo está mandándonos las consultas que tenga la audiencia. Mire, la situación de que enfrenta la Caja de Seguro Social con aquello de adecuar y modernizar todo el asunto de las finanzas y de las citas médicas, etcétera,
debe de tener una pues una cara moderna, pero igualmente responder a tal. Vienen temas, vienen meses, ahorita bastante congestionados, que es diciembre, les va a tocar también otro décimo, les va a tocar aguinaldo, les van a tocar, ¿eso cómo está planificado?
Bueno, eso es parte de la planificación que hicimos, es y vamos a tratar de...
Para que no haya estos errores, ¿no?
O sea, yo calculo que de aquí a diciembre debe estar normalizado, antes de el mes cuota de diciembre.
Pero debería de ser antes, de por lo menos de bueno, noviembre, ¿no?
Estamos en una campaña fuerte de convertir a los empleadores.
Convertir a tecnológicos.
A los que ya han hecho sus correcciones en el sistema. Decirles convertir. Ya, convertir es decirle, no mandes más la planilla por Sismeca, mándala directamente desde el sistema, para no tener dos caminos de recepción de planillas. No vengas más a hacer fila en la caja, si lo puedes hacer directamente de tu escritorio. Eso lo pueden hacer los que han hecho el trabajo previo de poner en orden su información y verificarla. Esperamos que de aquí a diciembre sea una buena parte de los empleadores.
Deberían,
los que han hecho
porque
eso.
Tienen...
Y estamos haciendo ahí varios cambios que estamos haciendo en los procesos que te comenté, extras que estamos haciendo, los estamos refinando para reducir, hacerlo más efectivo, o sea, si tenemos, por el tiempo que tengamos que seguir utilizando.
Don Alberto, pregunta a la audiencia, ¿cuándo y cómo van a generar las fichas si ya pagaron?
Las fichas las estamos generando entre miércoles 2, 3 y 4, el miércoles y jueves de esta semana, para enviar a las agencias para que se repartan. Yo quiero recordar a la gente que las fichas que se repartieron en julio tienen validez hasta el mes de octubre completo.
Sí.
Para que no deben tener ningún problema de atención con las fichas que ya tienen a la mano. Si hay alguna persona, y puede pasar con alguien que entre nuevo, lo que se hace es una carta de atención que se lleva a la agencia para que se selle y le puedan dar la atención médica que necesita ese empleado nuevo.
O sea que estas que van a tirar ahorita esta semana... son las que están reemplazando las de julio.
Son las que están... No, las fichas no se reemplazan.
No, bueno, las que tienen la nueva, pues... Obviamente, reemplazo quiere decir porque ya la otra, a pesar de que está pago, etcétera, la que tiene validez es la última. La reciente, vaya. ¿No?
La que tiene validez es la que está... Todas las fichas tienen validez dentro de un periodo.
Bueno, la del periodo
que está vigente.
Para estar más claros. ¿Y eso va a ser este 2 y 3?
2 y 3.
¿Dice?
Sí. Más deberían estar acomodando el proceso para empezar a imprimirlas esta
pero
noche.
esas o sea lo que pregunto, esas fichas no traen los errores que se están hablando, o cómo van a lidiar con eso.
No, esas fichas traen la información que se facturó,
pero si puede ser con error.
Puede ser con error. La ficha de cuando se haga la corrección va a traer la corrección. Pero la parte importante...
¿Y hay créditos es que hay alguna créditos, situación de pago posterior? ¿O cómo va a manejar
créditos,
eso en la caja?
Hay créditos, hay pagos posteriores sin recargos ni nada.
Pues ustedes van a tener que hacer una campaña de divulgación grande, porque estamos si yo me eso. Recibo una ficha y yo veo que mis datos son incorrectos, voy a ir directo a la caja de Seguro Social a pegar el grito y se les va a llenar eso de más gente.
95% de las personas que reciben la ficha es para la atención médica.
De todas maneras, si los datos están alterados, no importa que sea para la atención médica. Yo también veo que mi situación no es la que dice ahí.
Así es.
Entonces,
pero cuando se da la corrección, se da reflejada la corrección. Pero
sí,
para
pero la gente no sabe eso.
Pero se lo estoy diciendo aquí. Y los patronos saben eso. Se lo estamos comunicando a todos los empleadores.
¿De qué forma se lo están comunicando?
Tenemos comunicado en la red, en la página de nosotros. De pero, qué es lo que tienen que hacer para corregir la facturación. Y quiero decir, no, la ficha, aunque tenga errores matemáticos, es una constancia de que el empleado puede recibir atención médica.
Sí, pero hay que tener cuidado. ¿Cuándo se van a volver a pagar las planillas a través del Banco Nacional? Y la otra que tengo es, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar los cambios del mes de septiembre?
Las planillas en el Banco Nacional se pueden empezar a pagar el próximo mes.
¿Se van a empezar a pagar el próximo mes?
Este mes,
o sea, ¿en noviembre o en octubre? Ya estamos en octubre.
En octubre, a final de octubre, cuando haya la facturación de septiembre.
¿Y cuánto es el tiempo para hacer los cambios? ¿De septiembre? ¿Hasta cuándo hay plazo?
Los cambios del mes cuota de septiembre, los cambios de agosto, esa es la
planilla. De septiembre.
Sí, el mes cuota es que todavía no estamos recibiendo planillas de septiembre.
Ah, bueno, está a tiempo, tal vez
se van a empezar a recibir el lunes.
¿Y los de agosto, 8? Por si las dudas.
Los de agosto pueden hacer las correcciones, porque el término correcto sí. Es corrección de planilla hasta el último día que estipulemos para pago. Ahora mismo es el miércoles 3.
Hasta el miércoles, señor.
Estamos evaluando si podemos hacerla hasta el 4 o 5.
Bien, don Alberto, mucha atención con esto porque puede después despertar otras incomodidades.
Hay mucha gente trabajando en esto 24 horas al día.
Bueno, don Alberto, Dios quiera que les vaya bien y que estén andando como Dios manda. Gracias, don Alberto Mayori, por estar con nosotros y explicarnos, ahondar en el tema. Don Alberto Mayori, director de finanzas de la Caja de Seguro Social. Otro día hablamos de números diferentes. Ahora nos tocó hablar del software. Gracias a usted por acompañarnos. Mañana le espero a las 9, como siempre. Agradecidísima.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.